Mantra FM 91.9 a la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Hola, buenas tardes. Acá estamos en vivo en un nuevo programa de Maitri. Hoy, 11 de julio, con la invitada de la casa y con un tema que me parece muy interesante, sobre todo para estos momentos que venimos pasando. Y le doy paso a la invitada para que nos cuente cuál es el tema de hoy.
Hola, Nico. Bueno, hola. ¿Cómo están todos? Sí, el tema de hoy es otro tema interesante, que es caridad o limosna. ¿Qué entendemos? Si nosotros buscamos en el diccionario la palabra caridad, termina incluso hablando de limosna. E incluso, es decir, como si fueran sinónimos. E incluso todo nos lleva a la parte religiosa. ¿Sí? Bueno, pero verdaderamente el sentido que queremos darle en el día de hoy es algo que a mí me encantó cuando recibí las enseñanzas del doctor Herminio Castellá, y que tiene que ver con estas visiones de él tanto tiempo atrás, que fue un hombre de avanzada, verdaderamente de avanzada, un hombre que marcó época, y que su hijo Gabriel Castellá imparte también dichas enseñanzas. Bueno, la cuestión que el doctor Herminio Castellá ponía mucho hincapié en el tema etimológico de las palabras, ponía mucho hincapié en el mal uso de las palabras, y de ninguna manera puedo considerar que sea igual la caridad que la limosna. Empezando porque el término caridad proviene del latín caritas atis, que significa amor, cariño, y que hacer caridad es contribuir al bien común, es mejorar la calidad de vida, es brindar un servicio que ayude a todo aquel que se acerque a uno. Pero para que esto sea genuino y no se convierta en limosna, se necesita el factor y el ingrediente fundamental, que es el amor. Pero el amor empezando por uno mismo. Entonces, en esto de si yo no me amo, no soy capaz de decir que puedo amar a otra persona o a otro ser, porque no lo conozco, porque no lo conozco en mí, no soy capaz de dármelo. Es por eso que caridad es amor, y amar significa contribuir y completar y mejorar la calidad de vida de otro ser humano o de otro ser. Acá voy a leer textualmente algo de uno de los libros de 20 formas sanas de responder al insulto del doctor Gabriel Castellá. Y dice así, que cuando Cristo y los maestros judíos precedentes pregonaban con ahínco "ama al prójimo como a ti mismo", expresaban y sintetizaban magistralmente cuatro premisas. La primera, que primero hay que amarse a sí mismo, pues no se puede compartir aquello que no se posee. San Agustín decía, si no sabes amarte a ti mismo, tampoco sabrás amar a los demás de verdad. Segunda premisa, que el amor que se puede brindar es el mismo que uno cultiva dentro de sí. Tercer premisa, que al prójimo se lo sienta tan próximo, tan cerca de uno, como si fuera una extensión del propio ser. De modo que al ayudar al otro, inexorablemente uno se ayuda a sí mismo. Y cuarta premisa, que el amor a sí mismo constituye el modelo y la medida en los cuales se basa el amor al prójimo. Acá hay algo que también tenemos que ver. Irradiando amor y calma, colaboramos a que los otros también se pacifiquen. Y si brindo, me brindo esa ayuda. Y la pregunta es, ¿cómo no sentir felicidad al hacer esto? ¿Qué diferencia hay, a grandes rasgos, con hablar de caridad y hablar de limosna? La limosna es algo que se fomenta muchas veces dentro de lo religioso, pero está mal usado el término. Se tendría que decir fomentamos la caridad, pero no fomentamos la limosna. La limosna no ayuda a crecer. La caridad sí. La limosna muchas veces tiene que ver con aquello que me sobra. O cuando yo acomodé mis placares y vacié ropa que no uso y voy y lo llevo a Cáritas o lo llevo a la iglesia. En realidad, yo me siento buena por hacer eso. Yo estoy sacando cosas que me sobran. Por eso, si yo realmente quiero dar algo y alguien está delante mío con frío y no tiene que ponerse, me sacaré esto y se lo daré. Pero no le daré lo que me sobra.
Por eso yo creo que es como que va más de la mano, porque cuando yo buscaba, digamos, ¿no? En relación a la lectura,
sí.
La dualidad estaría puesto entre esa caridad que está relacionada, como decís vos, a la limosna y la solidaridad, ¿sí? Pero si uno busca, en realidad, la diferencia la pone entre caridad y solidaridad, ¿no?
Claro.
Entendiendo esta caridad, como estás explicando, de darme lo que sobra, y es un poquito esto que yo acá lo tenía marcado, lo que había dicho Eduardo Galeano, ¿no? Que él dice que la solidaridad es horizontal y se ejerce de igual a igual, ¿no? Y él plantea que esta caridad, que es como estabas diciendo vos, que sería lo de la limosna, se practica de arriba hacia abajo.
Claro.
Entonces ahí es donde uno ve esa diferencia, porque yo de arriba te tiro esto, digamos, ¿no? Vos agarrá, digamos, ¿no? Lo que me está sobrando. Lo otro es, somos pares. Sí, yo te voy a dar lo mismo que me daría yo, lo mismo que le daría a otra persona, no los restos. Y ahí no hay esa, digamos, no verticalidad, hay horizontalidad, que no es lo mismo.
Es perfecto lo que decís, es perfecto, totalmente aclaratorio. Es como que yo te diga, estoy viviendo en el piso número 3 y me tocan el timbre para ver si tengo algo para dar y yo le tiro y me siento contenta que hice la acción del día, pero en realidad lo hice desde este lugar. Este lugar que no deja de ser soberbio.
Claro, ¿sí? Pone superioridad a la persona que lo está haciendo.
Exactamente, pero lo que decís, que tiene mucho que ver con la imagen que pusiste atrás, tuyo,
sí.
Esa imagen es la expresión clara de la era de Acuario, bien entendida. La era de Acuario no tiene tarimas. ¿Eh? La era de Acuario no tiene nada que ver con alguien que se cree superior o cree que tiene un lugar especial, sino es esta linealidad, esta cosa de, como dijiste vos, horizontalidad. Yo no puedo comprender, no puedo comprender verdaderamente si estoy en ese plano. Por eso, en un momento, dice el apóstol San Pablo, que él puede y conoce lo que es comer bien y conoce lo que es el hambre. Esto quiere decir que si yo estoy acá arriba, no conozco el hambre. Solo conozco eso de comer bien. Cuando nosotros vemos, me parece también esto que va muy de la mano de lo que estamos hablando, la conciencia del ser humano hace 1000 años atrás eran muy diferentes, sin lugar a dudas. Gracias a Dios vamos creciendo a un ritmo X, pero vamos creciendo. Y yo leía también algo muy interesante, que es por qué el ser humano en la Edad Media no podía volar un avión, no pudo crear un avión y volar un avión, ¿no? No tenía los elementos para poderlo crear, no contaba con una capacidad mental, contaba con todo. Pero ¿sabés qué le faltaba? Que no creían que era posible. Al no creer que eso es posible, se van alejando las cosas. Entonces, quiere decir que esto va para lo que estamos hablando en el día de hoy sobre caridad y limosna. Si yo escucho conversaciones de personas que dicen esto no va a cambiar, esto va a seguir siendo así, acá sálvese quien pueda, y tantas cosas. Es algo parecido a lo que acabo de decir con respecto al avión. Las personas no creen que podamos vivir en un mundo donde realmente la caridad sea algo totalmente natural, donde exista la caridad, la solidaridad, el bien común. Y como ponían hace un rato dentro del taller expresiones de gente que da testimonio de que en el interior se suele ver esto más fácilmente, que hay lugares donde la gente se apoya tanto mutuamente que ya es natural, que ayudan a arar un campo de un vecino, luego comparten la comida, al otro día van y ayudan a arar el campo de otro vecino, y así se puede lo que podríamos decir dificultades, imposibilidades, se superan muchísimo más fácil. Si una persona está sola, si una persona no tiene con qué, supónganse que estemos hablando de una mujer viuda con niños pequeños que tiene un campo y que tiene que llevar adelante los animales y todo lo demás, y su esposo ya no está y no tiene con quién. ¿Qué pasa si los vecinos colaboran para que ella salga adelante? ¿Por qué? Porque para esos vecinos la caridad está muy bien entendida, porque esa mujer con esos niños pequeños forma parte también de su campo, me refiero al campo energético. No me puede resultar ajeno lo que esté pasando a aquel que me rodea.
Sí, es un poco lo que plantea el doctor Bruce Lipton en relación a cómo él plantea el viejo concepto de la supervivencia del más apto, digamos, ¿no? Desde esa información que hemos recibido, que ha formado parte durante mucho tiempo, a este nuevo concepto de una manera de evolución, porque él plantea eso, ¿no? Que la evolución pasa por la cooperación, digamos, ¿no? Una sociedad que coopere, digamos, ¿no? O sea, no trabajar de manera individual, sino el hecho de esto, ¿no? De forma grupal, y acá ya no va a haber esa rivalidad, no va a haber esa supervivencia del más apto, ¿no? No va a haber eso de querer pisotear, digamos, ¿no? Al otro, sino que se trabaja, digamos, ¿no? En equipo, se sale adelante. Es una unidad, ese es el punto, ¿no? Y yo creo que ahí, por ahí va el tema, digamos, ¿no? De lo que es estar en un estado básico, digamos, ¿no? De escasez, ¿no? De lo quiero todo para mí, no hay para todos, ¿no? Sería esto. A extender, digamos, ¿no? Esto lo dice también Neil Donald Walsh en muchos de sus libros, ¿no? De que hay suficiente, son varios lineamientos que él fue haciendo, ¿no? En uno de sus libros. Hay para todos, de que hay suficiente, ¿no? De que no hay esa escasez y esto, ¿no? De que todos somos uno, ¿no? Esa famosa frase, ¿no? O sea, entonces ahí va el punto, digamos, ¿no? De lo que sería esa evolución y ahí uno entiende de esto, ¿no? No hagas a los otros lo que no querés que te hagan a ti, digamos, ¿no? Sí. Es un poco como lo hemos dicho en el programa de los viernes de co-creadores con esa famosa secuencia numérica de la regla de oro del comportamiento, ¿no? O sea, me parece que es fundamental porque, bueno, delante de nosotros hay otra persona que por más que parezca distinta, que por más que tenga otros rasgos o venga de otro lugar, pero adelante siempre vamos a estar nosotros. Y si nosotros tenemos un jefe que nos maltrata, tenemos un vecino con problemas, tenemos, o sea, todo tiene que ver con la persona, ¿no? Y eso obviamente es lo que marca la evolución de la persona en relación al trato que va a tener, pero, como decías vos hace un ratito, ese trato va a ser en función del propio trato que la persona tiene y eso es lo que va a terminar dando, o sea, voy a dar lo que yo tengo, voy a dar lo que está dentro de uno. Porque si no caemos en este casillero del ser, el hacer y el tener, ¿sí? ¿Sí? Entonces, yo primero tengo que ser de determinada manera para hacer cosas que estén en consonancia y finalmente voy a tener eso que lo que yo quería lograr o lo que estaba yo planificando, ¿no?
Es real lo que decís, eso es muy real. Y fíjate que hay, no sé, sería una reflexión, que dice así, ¿no? Si acepto un problema tal como es, lograré comprensión. Si logro comprensión, alcanzaré serenidad. Si alcanzo serenidad, conoceré la raíz del conflicto. Si conozco la raíz del conflicto, descubriré su sentido. Si descubro su sentido, tendré mayor claridad mental. Si tengo mayor claridad mental, podré plantearme mejor el problema. Si planteo bien el problema, desarrollaré nuevos enfoques. Si desarrollo nuevos enfoques, transformaré el conflicto en una oportunidad. Y si transformo en oportunidad lo dificultoso, habré solucionado mi problema. De manera tal que cuando uno es capaz de ser caritativo, está ayudando al otro a poder ver, cambiar, comprender cuando se le presenta un problema. Yo creo, mirá, Nicolás, yo creo que esto si lo comprendemos es la base del cambio, es la base del cambio. ¿Por qué? Porque cuando una persona se ve acompañada, asistida, comprendida, apoyada incondicionalmente por quienes la rodean. Y aclaro lo siguiente, que se vaya generando un ambiente, un colchón alrededor, para que no caiga el sobrepeso en una persona, que no sea uno solo el que esté brindando todo eso y el resto mire, sino que se produzca eso de la imagen que vos tenés, unos tomados todos de la mano, o la imagen cuando ves que está un edificio en construcción y está el camión en la puerta y bajan los ladrillos y los obreros se ponen en fila y se van pasando un ladrillo al otro, pum, 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 hasta que van vaciando el camión. Bueno, es un tema de colaboración. ¿Qué pasa? Que al poder lograr esto, estamos generando un cambio tan grande y tan positivo que hace que la persona aumente su fe, su esperanza, su confianza, que se fortalezca, que no dependa, porque acá hay una cuestión, la limosna es depender. Porque hay alguien que recibe la comida hoy, pero ¿y mañana qué? Por eso entra la frase, enseñar a pescar y no regalar el pescado. Es la limosna, como decía el doctor Castellá, empequeñece al otro ser humano. La limosna está diciendo, ¿ves que vos no podés? ¿Ves que sos chiquitito y yo soy más grande? Mientras que la caridad dice, hermano, yo estoy acá y te comprendo y sé de qué se trata y comprendo tu dolor. La cosa es muy distinta.
Sí, porque termina dando libertad a la persona. La
Así es.
otra genera atadura, la otra genera dependencia.
Exactamente,
Termina
exactamente.
ese tipo de vínculo que después lo voy a tener que seguir necesitando. Y no lo ve en relaciones. Yo me acuerdo el caso de una empresa que estaba por cerrar en Estados Unidos y le ofrecía a modo de indemnización, creo que eran unos 300 mil dólares a una gran cantidad de empleados de ellos, ¿no? Y decía que solo el 5% aceptó. O sea, prefirieron quedarse en el empleo sabiendo que a lo mejor iba a cerrar esa empresa antes de recibir ese dinero y digamos, ¿no? Explayarse o hacer algo o dar un salto
Sí.
en algo, pero en el sentido de no, entonces uno prefiere quedarse en esa zona de confort, seguir recibiendo ese sueldo, digamos, ¿no? O sea, esto de la verticalidad antes de emprender algo por cuenta de uno, ¿no? Entonces,
Sí,
detrás de
sí.
eso, la sensación, digamos, ¿no? De esto, ¿no? De, ¿y qué vas a hacer vos? O sea, ¿cómo vas a salir adelante, ¿no? O sea, ¿qué pensás hacer, digamos, ¿no? Entonces, eso que cuesta, digamos, ¿no? Y es un poquito relación a cómo tendrían que ser las empresas del futuro también, ¿no? Los trabajos del futuro. Y es un poquito, yo la otra vez lo había subido ese video que es cortito. Este médico, Mario Alonso Puig, cuando decía, él decía,
Sí.
al final todo gira en torno a algo, ¿no? Como que todo se mueve en torno al querer. Y entonces él decía, el quererse a uno mismo, el querer al otro, el querer al medio ambiente, el querer la evolución, el querer estar bien, ¿no? El querer como que era el motor, digamos, ¿no? Pero primero el quererse a uno, uno no puede arrancar desde ahí que lo básico, ¿no? Entonces, y después a los otros, después al medio ambiente, después, ¿no? O sea, y yo creo que es un poquito, como decía Neil Donald Walsh, que nosotros venimos a sanar el ambiente. Él decía eso, ¿no? Entonces, a donde vayamos, sea la familia, sea el edificio, sea el barrio, sea la empresa donde trabajamos, ¿no? Y yo creo que ahí está la clave, ¿no? De en dónde estuvimos o dónde estamos y cuál es nuestro papel, digamos, ¿no? En este entorno, que no pasemos desapercibidos en el hecho de dejar una estela, ¿no? De dejar como esa
Sí.
piedra en un estanque que genere un efecto, ¿no? Alrededor, que realmente uno diga, bueno, transité por tales lugares y quedó algo, digamos, ¿no? De información, ¿no?
Sí. ¿Qué te parece si hacemos un corte, Nicolás, y dejamos una pregunta para los oyentes? Yo creo que vos podés leer, porque yo no sé para encontrar las preguntas que hagan, ¿no? Y es si en alguna oportunidad tomaron en cuenta lo que es la caridad a diferencia de lo que es la limosna, si alguna vez realmente lo pensaron.
Sí. Bueno, hacemos entonces la pausa y ya después seguimos con la segunda parte del programa.
Para comunicarse con la profesora Graciela López Abad, creadora de la numerología transgeneracional, con más de 30 años de trayectoria, dicta clases, talleres y entrevistas personales. WhatsApp Argentina, más 54 911 61 13 01 98. Email gracielaabadnúmeros@yahoo.com.ar. Búscala en Facebook como Graciela López Abad. Página web www.gracielalopezabad.com.ar. Además, consultas individuales y grupales con el dispositivo PRK1U, creado por el doctor Grigori Grabovoi. Para comunicarse con el licenciado Nicolás Daniolo, psicólogo, puedes hacerlo al WhatsApp más 54 911 64 72 52 57 o por mail a conectandocieloytierra@yahoo.com.ar. Búscalo en Facebook, YouTube e Instagram, Conectando Cielo y Tierra. Dicta clases, talleres y atención personalizada. Además, consultas individuales y grupales con el dispositivo PRK1U, creado por el doctor Grigori Grabovoi.
Acá la segunda parte del programa. Acá estamos viendo unos saludos de María Pía, de Doria Elena, de Catalina también, que nos manda saludos también, que le gusta los temas. Como cada lunes, también como hacemos en el programa de los viernes de co-creadores, siempre cada uno de los temas que elegimos están elegidos con un cuidado, con una información en relación a esto de que realmente sean temas que sean enriquecedores para todos, porque en realidad cada una de las cosas que hablamos son cosas que nos pasaron, nos están pasando o nos pueden pasar, ¿no? Porque a veces en estas situaciones A lo mejor hemos transitado o nos está pasando algo ahora o nos puede pasar donde realmente necesitamos a lo mejor de esa cooperación, digamos, ¿no? De ese tipo de ayuda, pero no de arriba hacia abajo, sino realmente de sentirnos pares frente a esa otra persona que nos está brindando una mano. Y a lo mejor nosotros somos los que tenemos que brindar esa mano. Y yo creo que también el concepto, digamos, ¿no? Al que también estamos apuntando tiene que ver con el hecho de esto de no sirve ir solo, digamos, ¿no? Para adelante, sino el hecho que tiene que ver, digamos, ¿no? Con la fuerza grupal, digamos, ¿no? Con este trabajo que obviamente va a generar muchísima más fuerza, muchísima más. A ver, lo relaciono mucho, que yo lo habré contado, ya me olvidé, lo he contado varias veces, ¿no? Cuando yo fui a esa entrevista, no entrevista, esa conferencia que había dado el Dalai Lama en el
Sí.
Luna Park acá en Buenos Aires, creo que fue por el 2008, y una de las personas le dijo que él tenía que ir a hablar con Obama, que era el presidente en ese momento de Estados Unidos, y con Putin para que saquen todas las armas, para que haya paz mundial, como diciendo, él le tenía que ir a golpear la puerta, ¿no? A cada uno de ellos, como diciendo, bueno, usted es el Dalai Lama, ¿no? Como diciendo, y él agarra el micrófono, tranquilo, como hace siempre. Más, me acuerdo, se le cayó el micrófono, se rió, tuvo como 2 minutos riéndose porque se le cayó el micrófono, y él le dice, no, no, de ninguna manera, dijo, yo soy un simple monje tibetano, ¿no? Dijo, usted quiere la paz mundial, dice, empiece por quererse a sí mismo, empiece por querer a su esposa, empiece por querer a sus hijos, empiece por querer al vecino, a la gente del barrio, ¿no? Y si
Así es.
quiere la paz mundial, bueno, arme algo en su barrio, arme algo en su edificio, arme, cree, ¿no? O sea, alguna asociación, digamos, ¿no? Como esto de que no vaya solo, ¿no? Que empiece a buscar gente
Lo
en
acompañen,
esa,
claro.
exacto, que estén en esa misma sintonía. O sea, lo que él le decía es, empiece de abajo para arriba, no es que él tenía que a golpearle a la puerta de la Casa Blanca o del Kremlin a Putin y como diciendo, bueno, saquen los misiles, paz mundial, no. Y entonces viene la famosa frase que uno quiere la paz mundial, pero se lleva las patadas con el vecino, ¿no?
Claro. Lo que pasa que evidentemente una de las cosas que tenemos que entender, que como vos dijiste, se comienza por la base. Entonces, las personas comunes y corrientes, el famoso hombre de gris que plantea Solari Parravicini, que no es un señor vestido con un traje gris, sino el ser humano en general, la persona común, que hace un salto de conciencia y empieza a marcar la diferencia. ¿Qué pasa? Que esto, al ir subiendo, va a terminar llegando a la punta de la pirámide. Y entonces, en vez de seguir esperando, vos fíjate una cosa, ¿viste cuando yo recién dije, estoy en el tercer piso, por ejemplo, ¿no? Y le tiro algo a los que me tocaron el timbre que dicen tiene algo para dar, ¿sí? Esto sería lo mismo. Si yo, que estoy en la base, como persona común, estoy esperando siempre del gobierno, estoy esperando siempre de las autoridades que cambien, que modifiquen, que se cambie la constitución, que refunden la Argentina y todo lo demás, me voy a poner verde. Pero si yo comienzo por hacer desde mi lugar y busco, como decías vos recién, personas afines, encontrar personas con quienes compartimos ya una misma idea. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Estamos armando una célula, se junta y se reúne con otras células para mejorar el cuerpo, llamado sociedad. Con lo cual, evidentemente, al empezar a hacer esto, se produce como un efecto dominó. Pa, 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 se va uniendo uno con otro. Ahora, si yo verdaderamente pregunto a una persona que viene y me toca el timbre, vamos a suponer, ¿no? Y me dice, ¿tiene algo para dar? Yo necesito, supónganse, que me corten el pasto. Necesito cortar el pasto. Con mucho gusto, te pagaré por ello, ¿sí? Y con mucho gusto te daré también un plato de comida, por ejemplo. La persona se lo ganó dignamente. Acá entra la diferencia. Eso le da dignidad a la persona. Le da crecimiento a la persona. La hace sentir. Guarda que acá entramos en otras dos palabras complicadas. La palabra valioso o la palabra útil. No la hace sentir útil. La hace sentir valiosa. Útil es un aparato que estoy utilizando, pero que la persona se sienta valiosa, que recobre su dignidad de ser humano. Nicolás, vos habrás visto imágenes de repente que están en Facebook. Yo lo he visto acá con Marcelo, que es un muchacho que vive en la calle, y que todo el mundo colabora con él, pero ¿qué pasa? Él hace cosas, él limpia la calle, él junta la basura, ¿sí? Y es conocido acá, Bueno, y hay algo, hay un peluquero acá que cuando le crece el cabello lo llama para cortarle el cabello, y él ayuda a limpiar en la peluquería, es decir, no lo aíslan, no lo rechazan, no lo dejan de lado, sino que lo incorporan a la sociedad. No producen separatividad. Y volvemos de nuevo a esto de cuestiones de jerarquías. Las únicas jerarquías que existen, si queremos decir esa palabra que no es la más apropiada, es el hecho de que si hay, por ejemplo, si hay un hermano mayor, no es lo mismo que el hermano del medio o el hermano menor. Los lugares tienen un sentido. El que llegó primero, el que llegó segundo y el que llegó tercero. Esto es una cuestión que entra más bien en una cuestión de orden, que bueno, lo decía muy bien Bert Hellinger en las órdenes del amor. Estos son órdenes del amor. De que un individuo se crea más que otro, porque en esta vida las circunstancias se le dieron de manera tal que pueda tener ciertos privilegios y que otra persona nació con un proceso karmático que no ha tenido, digamos, esa suerte, que sabemos que no es suerte, pero digamos eso, la persona en realidad está equivocada. Esto de decir, bueno, a ver, devolverle la dignidad a un ser humano es fundamental. Hay un video en Facebook que se ve un hombre que vive en la calle, pero de una manera deplorable, pero deplorable. Y un grupo de muchachos lo levantan de la calle, lo llevan en el auto, pero él se resiste a eso. Lo llevan en el auto porque... ¿Saben por qué se resiste? Porque él siente rechazo por él y por el mundo. Entonces lo llevan a un lugar, lo bañan, le empiezan a cortar el pelo, lo afeitan. Una vez que está todo acicalado, le dan toda la ropa nueva, limpia. Cuando el hombre se mira al espejo, primero se pone a llorar porque no se conocía. No sabía quién era. Y a partir de ahí ellos le dan también un trabajo para que él dignamente tenga un lugar dentro de la sociedad. Si yo hago limosna, es entregar una caja con elementos todo el tiempo, alimentos o lo que fuere. No, yo puedo entregar eso, pero necesito quien se encargue de esto. en las calles, en esto, en el otro. Tareas y trabajos hay a montones. Pero ¿qué hago con esto? Verdaderamente lo que estoy haciendo es aumentar el valor humano, esa dignidad necesaria en todo ser humano para sentirse bien consigo mismo. Y no disminuirlo porque está en inferioridad de condiciones.
Me acuerdo, me acuerdo, pero no me acuerdo en qué momento fue que lo habías elegido vos. Me acuerdo ese video, a ver si recordás, de ese señor que estaba en la calle y encuentra un anillo.
Sí.
Entonces, encuentra un anillo que él se dio cuenta de que era muy caro el anillo.
Sí.
Y entonces él va a averigua para venderlo y le daban una suma importante. Y sin embargo, él no lo vendió. Y esperó hasta que apareció esa mujer que era de una empresa, que era creo que un anillo de compromiso, ¿no? Un anillo.
Sí.
Y finalmente él se presenta porque él sabía de esa mujer a dónde iba y se presenta en la empresa y le devuelve el anillo.
Así es.
Y la mujer, ¿qué es lo que hizo? Subió su testimonio en internet. Ahí tenemos el tema de esto, ¿no? Como la foto que tengo yo, y se armó toda una red, ¿sí? Porque toda la gente empezó a hacer donaciones, ¿no? Su contribución, y se llegó a una suma, que no me acuerdo cuánto era el dinero, que era una suma realmente importante, que ya, a ver, lo que ella no se dio cuenta era lo que movilizó todo eso. Acá está el punto.
Ahí está el tema.
Todo lo que movilizó el gesto que tuvo una persona que dentro de esa verticalidad estaba abajo, ¿sí?
Exacto.
Y tranquilamente podría, a través de su enojo, por su estado, por donde terminó, podría haber vendido el anillo y quedándose con ese dinero. Y no lo hizo. Entonces, cuando le cuenta de lo que había hecho ella, que subió su testimonio y le dio toda la suma, obviamente el hombre se emocionó porque era muchísimo dinero, mucho más de lo que le hubiesen dado del anillo, que acá está el tema.
Exactamente.
Entonces, eso, digamos, ¿no? Como, primero como ese gesto, digamos, ¿no? Porque ese hombre, cuando tuvo esa actitud, lo hizo desde la horizontalidad, ahí está el tema. Porque él sabía. Él se dio cuenta de que ese anillo era valioso para otra persona, ¿no? Y ahí, esto de gente que solamente lo conoció por su testimonio, que acá está el tema también, ¿no? Y entonces, ¿cuánta gente que termina apareciendo después atrás, gente anónima también, ¿no? Que ahí está el punto, y termina, digamos, ¿no? Esa historia dando todo un giro realmente impensado, ¿no? Es un poquito como dice el doctor Dispenza, esa sorpresa cuántica, digamos, ¿no? O sea, que uno se termina sorprendiendo, pero a lo que voy es una sorpresa en función de la actitud, que acá hay un detalle, porque ese hombre lo hizo desde el ser, acá está el punto.
Exacto.
Ese es el punto, lo hizo desde el ser. Entonces, es como dice la frase, yo no voy a ser bueno, yo soy bueno, no voy a ser, digamos, o sea, porque soy bueno voy a hacer cosas buenas o voy a hacer el bien, pero ya viene incorporado eso, ¿sí? Y finalmente voy a tener tal cosa, ¿sí?
Estoy de acuerdo.
Que se terminó logrando después con toda esa cadenita, pero él no, en ese momento no lo sabía, ¿sí?
Fíjate vos que esto nos lleva a pensar qué papel queremos cumplir en esta vida, la de seres activos o de seres pasivos, la de ser seres que no toman acción, que simplemente observan y no hacen nada. O la de esos seres que, como explicabas vos con respecto al Dalai Lama, que le decía, personas comunes haciendo cosas que cambien la vida. Es decir, vos te acordás, hay un libro, ya me va a venir el nombre. Es un libro de hace mucho tiempo atrás, pero básicamente tenía que ver con que la persona se iba muy lejos para encontrar el tesoro, muy, muy lejos, y lo tenía ahí en su casa. Esto quiere decir que, no sé, de repente alguien dice, yo quiero ir a ayudar a Calcuta, pero si acá tenés, acá cerquita, acá nomás tenés, es tan viable lo de Calcuta como lo de acá, pero lo cierto es que parece que cuando uno dice eso, me voy a la India, me estoy yendo a Calcuta, me estoy yendo a este lugar, parece que tiene otro poder. Andate acá nomás y vas a ver. Y acá hay algo que es muy interesante. Gente que ha pasado, que sabe lo que es la necesidad, que sabe lo que es la ausencia de comida, no son personas ricas, son personas trabajadores, que lo que hacen es, a lo mejor, en un espacio de su casa, en un garage, lo adecúan lo más sencillo posible y cocinan. Y cocinan. Pero eso sí, ese brindar un plato de comida, que vos sabés esa frase que dice, un plato de comida no se le niega a nadie. Y que en ese momento esas personas están teniendo la posibilidad de sentir el calor humano. El calor humano de alguien que no le da un pedazo de pan así tirado, un pan duro, sino que le cocinó expresamente con amor. Eso entra en el cuerpo de la persona. Eso ingresa cambiando algo dentro de la persona. Indudablemente eso marca la diferencia. Por eso en todos los lugares, en un centro como Salvaba, siempre están esas ollas gigantescas ofreciendo la comida a la gente. O en Abadiaña, cuando he ido y he visto esa olla gigantesca que, casualmente, nunca nadie la llena, pero nunca se vacía. Y te sirven ese plato de sopa con un trozo de pan fresco, que es tan rica, pero tan rica como nunca he probado, porque está hecha desde el amor de muchas personas, que son simples colaboradores dentro del lugar. Así que, el que diga que no puede hacer, pero eso no es. El hecho de que vos digas, a ver, ¿qué partecita yo puedo ofrecer? ¿Qué partecita de mí puedo ofrecer que contribuya? Y se va sumando otro y otro y otro. Yo te puedo asegurar que cambiaría este mundo muy rápidamente.
Había visto el caso, lo había escuchado, que en su momento esta empresa que es muy conocida de animación, que es Pixar, sí, había sido creado por Steve Jobs y su socio, pero no me acuerdo el nombre, no era una empresa tan grande en ese momento.
Sí.
Y fue comprada por Disney, que Disney ya tenía obviamente una cantidad muy grande de empleados, ya era obviamente una empresa muy, muy, muy grande. Y lo que contaban era que el trato que tenía Pixar con sus empleados, el clima de cooperación, de trato, de digamos, ¿no? Como diciendo, uy, va a ser, como quien dice, fagocitado por Disney, digamos, ¿no? Como diciendo, no. Y sin embargo fue todo lo contrario, o sea, esa empresita que era chiquita en ese momento llevó sus valores, sus principios, la manera de trato, y como que Disney lo incorporó después, pese a que sería más grande, digamos, ¿no? O sea, eso que vieron en esa empresa que armó Steve Jobs con su socio, digamos, ¿no? O sea, con poca gente en ese momento, pero a lo que voy es eso, ¿no? Como que va
Claro.
más allá si son pocos, pero el hecho de el trato, la cooperación, ¿no? Yo creo que es un poquito con esto como esa escena de Pachada, ¿no? Cuando diciendo, bueno, este es el de la habitación 25, este es el que tiene cáncer, no, se llama tal, tiene una familia, hablaron con ellos, o sea, tienen cosas para hablar, digamos, ¿no? O sea, siéntense, como diciendo, adelante hay otra persona, como diciendo, tengan ese tipo de trato y ese tipo de vínculo, porque estamos trabajando en equipo, digamos, ¿no? O sea, eso.
Así es, así es. Y cuando se devuelve la dignidad a un ser humano, ese ser humano no pierde la esperanza, ¿no? Eso es fundamental. Y si no pierde la esperanza, verdaderamente tiene una fe que va creciendo porque lo ve, lo vive y lo experimenta en carne propia. Yo creo que en el programa de hoy nos podemos llevar esto como aprendizaje, que nosotros somos capaces de modificar el hábitat, de cambiar todo lo que nos rodea con una actitud diferente y haciéndonos conscientes de ser verdaderamente caritativos.
Y sumado eso a la que todos por excelencia somos creativos, ¿no? Y que esa creatividad que podemos tener, que a veces no nos damos cuenta, son las que marcan esa diferencia, ¿no? Y saliendo a veces de esa zona de confort, saliendo a veces de esa programación que uno tenía, de determinadas
Así
cosas, no sé, que uno había escuchado y de repente la persona puede ir más allá de eso, puede emplear cosas nuevas, puede tratar de otra manera distinta, digamos, ¿no? Y ahí se genera algo totalmente nuevo y distinto que es beneficioso para uno y para todo el entorno, ¿no?
es, así es,
Así que
así
bueno.
es.
Bueno, estamos, cerramos
Hemos
justito.
llegado.
Estamos puntuales. Nos manda saludo Lucía. Acá tenemos también Lucía Sarabia, no sé si te suena.
Ah, bueno. Mandamos cariños también.
Sí. Así que bueno, como pasamos siempre la grilla, recuerden el miércoles el programa Elige de nuevo a las 17 horas, hora argentina, con nuestra coequiper Lorena Brites. El viernes nosotros dos y también Lorena en el programa Co-Creadores a las 9:30, hora argentina. Y el lunes que viene, acá a las 18 horas, también hora argentina, en este programa que es Maitri, amigo incondicional con uno mismo. Que tenga una muy buena semana.
Gracias y seamos todos caritativos y devolvamos la dignidad al ser humano. Hasta la semana que viene.
Para comunicarse con la profesora Graciela López Abad, creadora de la numerología transgeneracional, con más de 30 años de trayectoria. Dicta clases, talleres y entrevistas personales. WhatsApp Argentina, más 54 911 61 13 01 98. Email Graciela Abad números @yahoo.com.ar. Búscala en Facebook como Graciela López Abad. Página web www.gracielalopezabad.com.ar. Además, consultas individuales y grupales con el dispositivo PRK-1U, creado por el doctor Grigori Grabovoi. Para comunicarse con el licenciado Nicolás Daniolo, psicólogo, puedes hacerlo al WhatsApp más 54 911 6472 5257 o por mail a conectandocieloytierra@yahoo.com.ar. Búscalo en Facebook, YouTube e Instagram, Conectando Cielo y Tierra. Dicta clases, talleres y atención personalizada. Además, consultas individuales y grupales con el dispositivo PRK-1U, creado por el doctor Grigori Grabovoi. Este programa
podrás volverlo a escuchar
desde el podcast ondemand.com.ar.